de miedo. Buenas noches, bienvenidos, soy Salva Valero y estamos en un nuevo programa de Noches de Miedo. Yo creo que además esta noche va a ser en la historia del programa la noche que más miedo vamos a sentir, y es que os traigo una grandísima novedad, y es que por primera vez vamos a tener en el programa una colaboradora que no es humana. Una criatura sobrenatural, una criatura de la noche, se incorpora esta noche como colaboradora en el programa. Y además lo hace en un programa muy especial porque vamos a tertuliar dos películas que tienen que ver con su naturaleza. Pero bueno, si os parece, voy a reservarme su presentación para dentro de escasos minutos, y si os parece, vamos a saludar al resto de las colaboradoras que están, de las colaboradoras que están esta noche aquí en Noches de Miedo. Bueno, yo si estoy contento con esta presencia sobrenatural que va a estar con nosotros, no os imagináis lo contento que estoy de que regrese aquí a lo que es su hogar, a lo que es su templo, una de las veteranas, una de las primeras en participar en este programa. Estoy muy contento de que regrese con nosotros Almudena Moreno. Almu, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Salva. Muy buenas noches a todos. Estoy muy contenta, la verdad.
La verdad es que, Almudena, como ya estamos en una cuarta temporada de Noches de Miedo, yo creo que los que participasteis desde la primera temporada, es como que tenemos ese sentimiento nostálgico, ¿no? Cuando regresáis, ¿no? A alguien del principio.
Sí, además que siempre pues mira atrás y recuerdo la primera peli que grabé contigo, recuerdo los primeros programas que escuchaba antes de grabar contigo, la verdad que son recuerdos bonitos.
¿Le tienes cariño a este programa?
Sí, por supuesto, siempre le voy a tener cariño, siempre. Y a ti pues ya eres un amigo.
Sabes que sí. Y bueno, espero que este sea el primero de muchas colaboraciones que tengamos contigo durante esta temporada.
Sí, sí, prometo ser cansina, si me deja.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues también está con nosotros, que yo también estoy muy contento porque regresa, la conocimos la semana pasada, es una de las personas que se han incorporado al programa a través de ese casting que realizamos para Noches de Miedo. Ella es Ivalia. Ivalia, muy buenas noches.
Buenas noches, Alba, ¿qué tal?
Bueno, Ivalia, yo contentísimo de que regreses y de que muy pronto te conviertas también en una clásica como Almudena. Bueno, clásica no de pensamiento, sino como una veterana ya, digamos. Queda mejor.
Sí, sí, esa es la idea, quién sabe.
Te lo pasaste bien, ¿verdad? En aquella primera intervención.
Sí, 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 muy bien, la verdad, con ganas de repetir.
Con ganas de hoy de estar aquí.
Sí, sí, encima hoy que tenemos esta presencia, que es algo que no ha pasado nunca, pues más privilegiada todavía.
Fíjate, Ivalia, que lo llevamos anunciando desde hace una semana. En el último programa comentamos que iba a estar entre vosotros, digamos, un no muerto. Y yo quiero preguntarte, ¿cuáles han sido tus teorías a lo largo de la semana? ¿Has ido pensando qué puede pasar o por qué va a haber aquí alguien que no está vivo?
Hombre, yo le di vueltas y descartando el mundo animal, porque la verdad es que estaba un poco en blanco, digo, que no se me ocurre nada. Y vagaba un poquito y me iba formando alguna idea, pero creo que no llegué a acertar, vamos.
Bueno, pues yo creo que ha llegado su momento. La verdad es que como nunca he presentado aquí a una criatura no humana, espero que le guste la presentación que quiero hacerle, porque yo creo que este programa, que es amante del cine de terror, del miedo, del suspense, queremos, digamos, vivirlo cada vez más, queremos pasar las noches con más miedo, si es posible. así que he decidido que se incorpore al programa, además como colaborador habitual, una vampira. Ella es Anka. Ya veo cómo vas viniendo con esa neblina. Muy buenas noches.
Buenas noches, Salva.
Bueno, Anka, no sé qué tal te encuentras porque nunca he entrevistado a una vampira real.
Pues estoy muy emocionada y te agradezco la oportunidad de darme voz en forma de onda para llegar hasta todas las almas atormentadas que, como yo, buscan consuelo en el cine de terror.
¿Y qué le hace a una vampira querer participar en un programa de los míos?
Pues mira, Salva, para entenderme mejor has de saber que he cruzado océanos de tiempo y espacio. He vivido 100 vidas y he visto cosas que jamás creerías. Y aún así, hay algo que sigue emocionándome de forma genuina: el audiovisual. Adoro deslizarme entre las sombras de una sala oscura, solamente iluminada por la luz de la pantalla, y dejarme cautivar por las imágenes que encarna, y por el olor y el calor de la sangre que palpita en la garganta de los espectadores.
Bueno. No sé si irá por una ristra de ajos, un crucifijo, porque la verdad es que es imponente la personalidad de Anka, que además es como un palpitar, y eso que ella no tiene corazón. Yo quiero preguntarle al resto de tus compañeras, porque a partir de esta noche son tus compañeras. Por ejemplo, Almudena, ¿quieres comentar algo sobre Anka? ¿Tienes alguna pregunta para ella? Al final voy a acabar yo también hablando así.
Bueno, lo primero que me siento súper privilegiada de que hoy esté compartiendo este programa con una no muerta Anka, o cómo sería la forma correcta de dirigirse a ti.
Querida, he tenido mil nombres. Utiliza el que más te guste.
Ay, es que además Anka tiene una voz. Entiendo que sea un vampiro o no muerta. Sigo sin saber todavía cómo referirme a ti, pero tienes una voz que me encanta. Salva, me encanta Anka.
Te gusta. ¿Quieres venir más a menudo para tertuliar con una vampira?
Sí. Oye, Anka, ¿cuántos años tienes?
Querida, eso no se le pregunta a un ser como yo. Cuando qué quieras, bueno, me paso a contártelo.
Vale.
Uy, no sé. Igual quiere tu sangre, Almudena.
Bueno, oye, ¿tienes preferencia en algún tipo de sangre o...?
¿Masculina, femenina?
Procuro pasarla por el microondas.
¿Para tomártela más caliente?
Claro, querida, en este momento no es fácil encontrar sangre para todo el momento, con lo cual tengo una reserva en el frigorífico. Yo soy una vampiresa moderna.
Madre. Bueno, Salva.
Comentabas, Anka, que has estado en muchos lugares, pero ¿cuál es tu lugar de origen? Por ese acento, ¿no?, que notamos.
Querido, como te he indicado, he cruzado océanos de espacio y de tiempo. Quizá una zona que conoces de un conde muy, muy famoso sería un lugar que pueda llegar a tu mente.
Vaya, interesante. Pues voy a darle paso, con tu permiso, Anka, a Ivalia, porque seguro que Ivalia también tendrá mucho que comentar y que preguntarte.
Sí. Bueno, yo lo primero, gracias, Alba. Ha sido un placer estar aquí el tiempo que he estado, pero...
¿Qué más?
No, muy bien. Hombre, un placer, Anka. Yo creo que, te lo iba a comentar, estaba pensando que creo que sé de qué lugar eres, pero bueno, si tú no lo quieres desvelar, yo no voy a ir a decirlo. Un placer, te digo, aunque sí te digo que me impones un poquito de respeto, porque sé que tus poderes, vamos, no nos lo podemos ni imaginar.
No te preocupes, querida, aquí todas somos amigas, no comida.
Muy bien.
Eso está bien, estamos haciendo un pacto de sangre esta noche, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, muy bien. Yo quiero preguntarte, Anka, bueno, primero quería decirle, ¿no?, a los oyentes del programa que esta noche vamos a tertuliar, debido a tu llegada a Noches de Miedo, vamos a tertuliar dos películas de terror que están basadas en vampiros. Y mi pregunta es, dentro, como comentas que eres una buena amante del cine de terror, ¿te gusta ver películas de vampiros o preferiblemente intentas ver otras cosas que no tengan que ver con tu naturaleza?
Querido, yo amo todo el cine de terror. De hecho, en ocasiones hasta he participado y he dado ciertos consejos en películas. Y quería decir algo, porque para mí el cine de terror es algo muy especial que me permite conectarme un poco a la vida, incluso cuando más se acerca la representación de la muerte.
Vaya, interesante, la verdad es que es interesante. Además, fíjate, Anka, que hemos preparado para esta noche dos películas que yo creo que muestran un tipo de, digamos, de entender el vampirismo de dos maneras muy diferentes. Vamos a hablar del Baile de los Vampiros, que es una película de 1967. Una película, además, que tenemos que decir que es una de las películas favoritas de Almu. Luego nos contará por qué es esta película una de sus favoritas. Está dirigida por Roman Polanski. Y la otra película es una secuela algo tardía, porque hablamos de Jóvenes Ocultos 2. La primera entrega, además, la tertuliamos no hace mucho aquí en Noches de Miedo. Es una película de los 80, nuestros queridísimos 80. Y esta secuela se estrenó en el 2008, hace ahora exactamente 10 años. Y en ella yo creo que, de hecho, si te parece, Anka, voy a empezar preguntándote a ti, vemos dos tipos de vampiros completamente diferentes, ¿verdad? No sé si tú te posicionas en alguno de ellos o tú eres, digamos, un tercer tipo. ¿Qué te parece los vampiros, la contraposición que hay de una película a otra?
Sí, querido, la primera película, La danza de los vampiros, tiene un toque gótico, cómico y sangriento, cuando la segunda parte de Jóvenes Ocultos es un film más dirigido hacia la juventud, con un toque moderno.
¿Y tú eres alguno de esos dos grupos?
Pues, si te tengo que decir la verdad, para mí, lo más cercano puede ser La danza de los vampiros de Roman Polanski. Adoro el sentido del gusto, esos bailes, esos decorados, esa producción maravillosa me lleva a otros escenarios, a otras vidas, a otros momentos. Salva.
Bueno, voy a ver si Almudena, ya que es su película favorita, ha sentido que Anka lo ha descrito bien. Yo me imagino que esta noche te van a dar la razón, siempre, porque van a temer que les pegues un mordisco. O sea que seguramente vamos a estar todos un poco peloteros contigo, ¿eh? Pero mi Almudena siempre es muy sincera, así que Almudena, ¿esto que comenta nuestra querida vampira es por lo que a ti te gusta esta película?
Hombre, sí, es una película con una figura vampírica muy tradicional, muy clásica, muy del vampiro con capa, que realmente ese vampiro hoy en día ya no lo vemos. Ahora mismo ya, por desgracia, Crepúsculo hizo mucho daño y ya no es el vampiro como tal. Y a mí estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo con ella. Y bueno, es que bueno, Roman Polanski, pues a pesar de todo lo bueno o lo malo que haya podido hacer, pues esta película para mí es una de, pues me gusta mucho, una película que pasa desapercibida, que casi todo se va al quimérico inquilino, ¿no? Y en todas estas películas diferentes, y sin embargo El baile de los vampiros creo que no se le ha hecho el debido caso que hay que hacerle, que es una película que fue la primera película que hizo en color y hay que hacerle caso.
Voy a preguntarle a Ivalia. Ivalia, no sé si tú ya habías visto alguna vez esta película o la has visto por primera vez para el
No,
programa.
la he visto por primera vez ayer y la verdad que sí, que me gustó bastante. La verdad, ese punto cómico, recojo también lo que dicen mis compañeras, un poco de volver a lo gótico, pero luego con ese humor que se le mete,
Y coincido también con el daño que ha hecho un poco Crepúsculo, de volver como a la figura tan oscura, tan... Sí, un poco más alejado del original. Y entiendo también que Anka igual no se sienta ni tanto como para una película como para otra, porque yo la veo a ella como más etérea y más con la de años que tiene que tener y 100 vidas que ha vivido. Pero sí, la película la verdad que me ha gustado y me parecía incluso casi casi que de cine familiar, de como un primer contacto con lo que es el mundo vampírico, pero manteniendo la esencia, la seriedad a pesar de lo cómico de la película. Me gustó muchísimo en ese sentido. Me dio pena no haberla visto antes.
Comentaba Almudena un poco lo que es la trayectoria de un director tan reconocido como es Roman Polanski. Yo quiero preguntarte, Anka, ya que eres muy cinéfila y como comenta Ivalia, pues tendrás ya tus añitos y seguramente has visto mucho cine, has tenido mucho tiempo para ello. ¿Opinas igual que Almudena dentro de lo que es la filmografía de Polanski? ¿Resalta? ¿Cómo ves su cine? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas sobre Roman Polanski?
Pues mira, querido, creo que es otro retrato de ese cine que a Polanski le gusta hacer, retratando el mal desde un punto algo loco. Y me gusta sobre todo porque es un cine vampírico que se sale de la norma. Polanski desmonta los lugares comunes del cine de vampiros porque quería parodiar otra película llamada El beso del vampiro, así como esta historia poco conocida escrita por Bram Stoker. Porque según confesó el propio Polanski, durante las proyecciones de cine de terror en las que él fue de joven, se dio cuenta que los espectadores en ocasiones se reían durante los momentos más terroríficos.
Y bueno, Almudena, comentabas que es una de tus películas favoritas. ¿Recuerdas la primera vez que la viste y qué fue lo que te hizo sentir que te gustaba tanto?
Pues fíjate, recuerdo que la vi en una tarde de verano porque acababa de dejar una relación y me apetecía ver algo un poco sangriento. Entonces yo busqué y dije, de esto que yo busco siempre cine al azar, películas al azar sin saber de lo que van, simplemente por el título dije, no quiero saber nada de la película, no quiero saber de quién es, y di con ella pues de esta forma tan idiota que te acabo de contar. Y pues empecé a verla sin saber muy bien de lo que se trataba. Sabía que había vampiros porque lo ponía en el título, como serpiente en el avión. Y pues flipé con ella, la verdad, porque la forma en la que presenta este tipo de cine, como decía Anka, es que recuerda al vampiro clásico y pues tiene unos puntos muy graciosos que no me lo esperaba. Porque yo me esperaba una película seria y sangrienta, y sin embargo, pues no es así. Y luego es que hay una escena que es una de mis favoritas, que es cuando están bailando, que para mí esa escena me parece una pasada. Y sobre todo cómo se rodó, que si quieres lo comentamos más adelante, si no hay problema.
Coméntalo si quieres ahora, Almudena, porque seguro que luego se nos olvidará, porque estamos aquí todos un poco embrujados con la vampira. Cuéntalo, cuéntalo si
Sí.
quieres.
La verdad es que sí, yo estoy embrujada de ella. Entiendo ahora ese amor que levantan los vampiros. Pues quien no haya visto la película y quien la haya visto, pues están bailando en un salón todos los vampiros. Me parece maravilloso la cantidad de vampiros y el vestuario de ropa clásica, ¿no? Como de Orgullo y Prejuicio, vestidos todos tan, tan guays. Y están bailando, intentando escaparse del baile, y están las tres personas, los tres protagonistas de carne y hueso, que son humanos, bailando, dando pasos hacia adelante. Y hay un momento en el que todo el salón, que está lleno de vampiros y ellos, están bailando delante de un espejo. Y resulta que los únicos que salen reflejados en el espejo son los tres protagonistas de lo que estoy hablando. Y Roman Polanski, pues aquí el creador de esa magia del cine que antes no se hacía de forma digital, lo que hizo fue hacer una habitación en paralelo exactamente igual en la que se rodaba la escena del baile. Y el juego del espejo simplemente es poner a tres personas de espaldas que eran exactamente igual que los actores, y los actores reales eran los que estaban dentro del espejo. Y así se hizo, y es que me parece una chulada, porque es que no te das cuenta.
¡Guau! Wow, me parece increíble. No, no tenía ni idea de esa anécdota del espejo. Me encantó la escena también. Pero no sabía que la habían hecho así. Sí, es verdad que te lo preguntas porque dicen, la técnica que no es como ahora que lo digital prácticamente lo lleva todo. Y me lo pregunté, pero no tenía ni idea que podría ser así. A mí personalmente me encantó. Sería una película que si un sábado tarde, un domingo tarde, si la viera con solo ver un par de escenas, te quedarías casi que enganchada, porque es como un baile continuo, no solo las escenas de baile, sino de principio a fin, todo muy cuidado, pero que a la vez parezca muy natural, muy no exagerado, conseguir ese puntito de no caer en la risa tonta que pasa, por ejemplo, muchas veces en el cine actual, sino muy elegante y realmente consiguió sacarme alguna risa, que para mí es complicado porque yo soy muy... A mí hacerme llorar o hacerme reír cuesta bastante, pero sí me la hizo sacar y me gustó, la verdad. Incluso me acordé de mi sobrino, de decir, un día se la voy a poner porque quiero que empiece a tener contacto aquí con el mundo paranormal, y qué mejor que esta obra que está tan, tan bien hecha. Y la repito, ojalá lo hubiera visto antes, la verdad que me encantó.
Yo sí debo decir la verdad, conocí la película no el año que salió, pero poco después, cuando salía con una profesora de la universidad. Y corría el año 70 y fuimos a verla, una reposición. Y a mí me encantó porque tiene el aire de esa época que ya no vivimos, pero con otro aire satírico. La verdad, chicos, mi época está muy idolatrada y me encantó verlo desde un punto de vista cómico, gracioso, con esos dos protagonistas tan alocados, tan ridículos, por así decirlo. Y no sé, he ido recordando cosas mientras la veía y la verdad me ha llegado mucho, y ojalá se hicieran más películas así para gente como yo. No solemos ser el objetivo de este tipo de films, pero a mí me encanta.
Bueno, pues me llevo una sorpresa, porque esta noche, y no suele ocurrir porque yo soy mucho de que me suelen encantar todas las películas, pero esta noche tal vez sea yo la nota discordante, y es que yo El baile de los vampiros recuerdo haberla visto cuando era pequeño. Y bueno, pues voy a ser sincero, la verdad es que tenía un mejor recuerdo de esta película que lo que he encontrado en el revisionado. Seguramente sea una cosa personal, porque a mí el cine británico me cuesta mucho más que el cine americano o, por ejemplo, pues el cine patrio, el cine español. El cine británico, como os comento, y sobre todo estas películas que tienen un humor, vamos a decir, muy inglés, muy de gags, otro tipo de comedia, otro tipo de, no sé, rozando un poco lo absurdo, lo teatral, personalmente no me ha terminado de, no he sintonizado, sobre todo con lo que es la parte cómica, pero ya os digo, seguramente será algo personal. No hace mucho intenté ver una película también para el programa que se llama Ghost Stories, que en breve se va a estrenar aquí en España, que se llama Historias de Fantasmas, del 2017, y me pasó lo mismo, es una película también de Reino Unido, y aunque sí que os puedo decir que hay una escena que me dio mucho miedo, que yo creo que es de las mejores que he visto en mucho tiempo, el ritmo de la película, los personajes, las conversaciones me acabaron echando hacia atrás, y al final quité la película, aun habiendo tenido, como os digo, una escena que me cautivase. Así que lo siento mucho, pero a mí El baile de los vampiros es un no. Y bueno, ya hablaremos de la siguiente, pero me ha gustado mucho más. Lo siento.
Bueno, no pasa nada, Salva. Así que esto es como... las películas son así, hay veces que te gustan más, otras menos, pero que no pasa nada. Seguro que Sharon Tate sí te gustó.
Pues mira, si te soy sincero, ni sé muy bien quién era en esta película. ¿Era la pelirroja?
Claro, la pelirroja.
Ajá, muy bien. Es que claro, yo como la recuerdo rubia antes de morir.
Fíjate que no sé por qué, pero Anka, cuando pienso en ella, creo que se tiene que parecer un poquito a Sharon Tate.
Bueno, es un piropo.
Estoy segurísima que sí, yo me la imagino pelirroja, pero me pasó lo mismo con la película. Tuve que buscar porque entre que había una chica rubia y una pelirroja, y tuve que buscar para acordarme cómo era la cara de Sharon Tate. Digo, ah, no, es la pelirroja. Pero sí puede ser lo tuyo, Salva, un poco por el revisionado. Y
sí.
Sí, puede ser también. Y otra que también el humor inglés, depende cómo se haga, hay veces que no entra. A mí a veces que tampoco me entra. Lo que sí me pasó a mí, y yo no sé si le pasó a ustedes, es que me pasé toda la película mirando a Sharon Tate y pensando en lo que le iba a pasar 2 años después. Y tenía como un mal cuerpo y una cosita aquí dentro que, uff, tremenda, sí. Porque es la primera película que veo de ella. Y ya había visto todo su caso, ya había profundizado en eso, en lo que había pasado, y se atravesó un poquito.
Y Valia, aunque sea, nada, un par de frases, lo digo por a lo mejor el oyente despistado, ¿te gustaría hacer una pequeña crónica de lo que estás contando? Porque habrá mucha gente que dirá, ¿qué le pasó a esta actriz?
Sí, bueno, Sharon Tate era la esposa de Roman Polanski, y fue asesinada en su casa, de hecho muy poquito antes de dar a luz, creo que le quedaban 2 semanitas para ya dar a luz, junto a varios amigos en su vivienda por la secta que tenía Charles Manson, que se denominaba La Familia, y bueno, fue una atrocidad, fue tremendo, vamos.
Digno de Noches de Terror. Yo esto huele a Expediente Manson en algún programa, ¿eh? De Noches de Terror.
Sí. Totalmente, totalmente. Pero todo es bastante duro, ¿eh?
Sí, es bastante duro porque además tengo entendido, y aquí viene el típico momento gore, tengo entendido que incluso les trajeron el bebé.
Sí, algo de eso hay, no quería comentarlo, pero sí, como que colgaron a ciertas personas y como los encontraron, es bastante gore, y también hay muchas cosas que no están seguras si son así, porque luego, claro, todo esto con el todo esto mediático, pues también exageraron algunas cosas, pero también hay algunas imágenes que sí son reales y son durísimas.
Sí, además, recientemente hicieron una película que se llamaba Los Lobos... Algo de los lobos. Creo que estuvo Almudena. Almudena, tú estuviste, ¿verdad? En esa película que hicieron sobre Manson, que la tertuliamos
no.
La temporada pasada.
Yo no estuve.
No te suena, ¿no?
No.
Lobos en la noche. Una película del 2016, la tertuliamos en el programa. Es una película que recrea esa noche. Continuamos con Anka. Anka, no sé si debido a tu... larga vitalidad, no sé si por casualidad conocías este incidente.
Sí, querido Salva, la verdad es que cuando asistí en el año 70 al visionado de la película, conocía la trágica historia de Sharon Tate y de Roman Polanski, y yo también sentí un dolor muy intenso. El dolor, la capacidad que tengo yo de sentir el dolor por un ser tan delicioso, tan mágico como Sharon Tate en esa película. Y la verdad es que, Salva, si no te gustó el film, quizá yo te recomiendo que vayas a ver el musical, porque yo he visto las 3 versiones. En el 97 Roman Polanski hizo una versión en Austria. En el 2002 la llevaron a Broadway, pero claro, Roman no pudo ir a Estados Unidos. Y en el 2014 lo hicieron en París, y las 3 son absolutamente fantásticas. Yo te las recomiendo porque tiene una canción preciosa, preciosa, llamada Total Eclipse of the Heart.
Esa es la canción de Bonnie Tyler.
Exactamente, el musical está compuesto por el compositor de Bonnie Tyler y Meatloaf.
Ah, Meatloaf, ese aparecía en Rocky Horror Picture Show. A mí es que los musicales me gustan también, ¿eh? Anka.
Pues quizás deberías ir porque la crítica lo comparó con The Rocky Horror Picture Show. Y quería añadir otra anécdota, queridos. Vosotros sabéis que el profesor Abronsius, el actor que hace del profesor Abronsius, murió mientras rodaba otra película de terror mítica, 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 El Exorcista.
Oh, cierto. De hecho, ya que estamos hablando de Sharon Tate, comentábamos esta tarde, bueno, pues a través de WhatsApp, Almudena y yo preparando la grabación de esta noche o hablando un poco, comentabas, Almudena, que fue en esta película donde Charles Manson puso lamentablemente sus ojos en esta actriz.
Eso he leído, no sé hasta qué punto es verdad, pero es que esta película se filmó, perdona, se me ha ido la fecha,
67, creo.
en el 67, sí, exacto, en el 67, se enamoró de Roman Polanski y al año siguiente se casaron y ella murió en el 69, o sea que hizo muy poquito cine y lo he encontrado en varios sitios y no me extrañaría nada que se hubiera fijado en ella en esta película.
Roman Polanski además tenía 33 años cuando dirigió esta película, que bueno, los directores, esas edades no dejan de ser bastante tempranas, ¿no? Porque todo lo que conlleva la dirección de una película, y en eso hay que reconocer que hizo un gran trabajo. ¿Opina lo mismo Ivalia?
Sí, totalmente. La verdad que yo me lo preguntaba porque estaba haciendo cuentas y digo, es que ya la película tiene sus 50 años, si no me equivoqué. Sí,
Sí.
por ahí. Y bueno, ¿este señor sigue vivo, Roman Polanski? Está muy, muy mayor, pero sigue vivo.
Pues mientras lo comentas, lo busco.
Lo buscamos.
Por cierto,
Sigue vivo. Querido, sigue vivo, sigue vivo.
Sí.
Sigue
Es que me
vivo.
sonaba, digo, no sé, si murió fue hace muy poquito, entonces echando cuenta, lo pensé, digo, tenía que ser un actor muy jovencito y la verdad también desconocía el dato de si fue justamente en esta película que se enamoró de esta chica. Me gustaría ver más películas de esta chica también para valorarlo un poquito como actriz, porque una sola película, pero tampoco desconozco cuál es su filmografía, si la pobre tuvo tiempo de hacer algo más. Pero estaría interesante ahora pensando en esto de si fue en esta película en la que se fijó o lo que comentaba Anka de la muerte que hubo en El Exorcista, de películas que están gafadas en el sentido de que hay una historia negra o muerte sospechosa detrás de ella. Ese es otro melón que abrir que la verdad que está súper interesante.
Sí,
Pues
bueno,
sí.
pues fíjate, por lo que disculpar, por lo que comentaba Ivalia, Roman Polanski tiene actualmente 85 años y de hecho sigue en activo. Está siendo noticia ahora en la actualidad porque está rodando una película, o va a comenzar el rodaje de una película que ya está teniendo bastante polémica por el movimiento Me Too. Conoceréis el tema de los abusos. Recordar que Roman Polanski se le acusó de la violación de una menor y parece ser que está preparando una película que se titula Yo acuso, donde se ve que tiene algo que ver la trama con alguien que es acusado de algo pero que no es verdad, y que parece ser que es como una especie de rebelión del director de haber sido acusado de esta lamentable violación. Así que bueno, parece ser que Polanski sigue en activo, pero está dando un poco de polémica últimamente.
Sí, bueno, si sí, revisamos también esta misma película del baile de los vampiros, también vemos secuencias que dices, madre mía, un poquito de abuso, un poquito de coacción, un poquito, pero bueno, a ver, es como el tema de maltrato animal o incluso películas que se saben que matan a animales. Claro que está mal, no es defendible, pero hay que ver las cosas desde la visión de ese momento, con los ojos de ese momento. Si lo vemos con los ojos de ahora, vamos a ver muchísimo machismo, muchísimas cosas que no estamos de acuerdo. Y luego lo del caso este, la verdad que no sabía que había sido acusado. Y bueno, él utiliza el arma que tiene, que es el cine, para exponer lo que él cree, pero vamos, ahora las sensibilidades están altas y bueno, y no me parece mal también porque su base y su peso tiene.
De hecho, la película, es lo que dices tú, es bastante machista, bastante desfile de tetas.
Total.
Incluso hay un vampiro como muy amanerado y parece que está haciendo un poco de burla al colectivo homosexual, ¿no? En cuanto a este vampiro que parece que se le está insinuando al personaje de Roman Polanski.
Sí, me sorprendió mucho para la época de la película. Yo no le vi ese matiz de burla. Al contrario, digo, que lo dejen caer, pues bien, porque en otras películas sí es verdad que se humilla, entre comillas, al personaje que más amanerado, más, y creo que lo dejaron caer de una manera que bueno, o sea, a lo mejor la respuesta del actor principal, de Alfred, hubiera sido otra, hubiera sido, sí me hubiera chocado un poco, pero dentro de lo que cabe, considero que hasta con cierto tacto lo metieron ahí un poquito con calzador.
No sé, a ver qué opina Anka, que tiene mucha más antigüedad en todo esto. ¿Qué opina Anka? Mira, yo tengo curiosidad, ¿qué opina Anka de todo esto que estamos viviendo? El Me Too, pues como comentábamos, lo políticamente correcto, el contraste de estas películas. ¿Qué opinas de todo esto, Anka?
Pues querido, como mujer vampira no me puede parecer mejor, porque yo que he vivido mucho, he visto mucho y he sido tratada de muchas maneras. Y creo que es un gran momento para la mujer. Y creo también que si Roman Polanski está haciendo una película así, sinceramente, creo que él ve el final del camino y quiere hacer un propio discurso personal para decir, yo soy esto, yo he sido esto, yo he vivido esto. Pero igualmente comprendo a las mujeres que están en contra de esa película. Y en cuanto al personaje homosexual del baile de los vampiros, opino igual que Ivalia. Sí que está dejado caer, pero no creo que se ridiculice. Yo me recuerda mucho, mucho, mucho a un joven, joven, joven vampiro que tuve el placer de tutelar. Y que era fantástico, era delicioso, era sensible, pero muy incomprendido.
Yo, fíjate, Ivalia, digo, perdón, Anka, que creo que no es porque vea una burla, pero sí que me parece como muy estereotipo, como demasiado amanerado, demasiado fino, la manera de hablar, la manera de coger las cosas. Ahí iba yo, a lo mejor, ¿no?, al tópico, pero claro, tampoco. A lo mejor sería mucho más acusable eso en una película del 2018, que lo sigue habiendo, que claro, evidentemente una película del 67.
Sí, exactamente. Y además, querido, todo es una parodia en ese film, todo es una parodia. Yo quise verlo igualmente desde cómo pensaba yo a finales de los 60, principios de los 70. Y creo que es una parodia, todo una parodia, no es real. Simplemente es un vampiro homosexual.
Muy bien, muy bien. Es curioso lo del Me Too, porque además justamente estamos en un Noches de Miedo, donde esta noche todas las colaboradoras sois chicas, que esto no ocurre mucho en el programa. Recuerda, Almudena, aquellos tiempos en los que había muchas tertulias, que eras la única chica que participaba en el programa y bueno, yo muy contento, ¿no?, de escuchar vuestro punto de vista.
Sí, es que el cine de terror y este tipo de cine pues también le gusta a las mujeres y también es hora de pues eso, de que se movilice y que se note que el cine y el ser friki pues no solo es cosa de hombres y que somos iguales, pero que sí, salva. Recuerdo pues que eso, que las primeras veces que estaba solo yo, pero luego poco a poco, oye, se fueron incorporando chicas y a día de hoy, tenemos un vampiro, que creo que eso no lo puede decir mucha gente.
Totalmente.
Yo quería volver un poco al tema de Roman Polanski, porque me parece interesante como director, sí, simplemente por la vida que tuvo. Él vivió en la Segunda Guerra Mundial, él vivió en el gueto de Cracovia, él escapó de ese gueto, y yo he tenido la oportunidad de ver más o menos dónde estaba el gueto y era una puñetera pesadilla lo que tuvo que vivir ese niño, porque era niño cuando lo vivió y tuvo que escapar de allí, porque allí lo único que había era muerte.
Sí, bueno, yo igual voy a ser un poco el malo de la película,
sí,
por
sí,
lo que estás
sí,
comentando
está
de Polanski, y me gustaría matizar una cosa. Polanski, y esto es hasta hace poco, hasta hace solo un año, no solo está acusado de violación, de un caso de violación, sino que está acusado por cuarta vez de un caso de violación. Es decir, son cuatro las actrices que han denunciado haber sido violadas por Roman Polanski y la mayoría siendo menores de edad.
Madre mía, pues yo no tenía ni idea,
Cuatro.
No tenía ni idea de todo eso.
Cuatro. Una de 15, una de 16, es decir, prácticamente todas menores.
qué barbaridad.
Madre mía.
El no, caso no. Es que... Perdona, ay, pero... perdona. No, sí, es que estamos flipando todas las veces, entonces no.
Sí, creo que eso nos pasa, que estamos todas como un poco ni idea, la verdad. Ya nos sorprendía uno, pues cuatro, y encima no abuso, que a ver, mal está igualmente todo, pero violación, ¿sabes? Sí. No lo sabía, la verdad.
La verdad es que sí. Bueno, pues como esta noche tenemos una doble sesión, yo sé que seguramente habrá mucho que podríamos seguir comentando del baile de los vampiros, pero como tenemos que compartir el tiempo con la siguiente película, vamos ahora a cambiar, vamos a hablar de Jóvenes Ocultos 2, que como comentaba es una película que recientemente hemos revisitado aquí en Noches de Miedo, la primera entrega, y que, bueno, pues quiero saber qué os ha parecido. Si ya la habíais visto en su momento, hace 10 años, lo dudo porque tuvo un estreno bastante... de hecho, creo recordar que fue directamente a DVD. Pero quiero saber un poco lo que son vuestras impresiones. Así que, si os parece, empezamos con Almu.
Pues fíjate que al saber que bueno, que directamente esta película fue a DVD, yo tenía las expectativas muy, muy bajas. Mucho. Pero es cierto que cuando empieza la película... aparece un hombre con barba, bueno, con perilla, no sé exactamente, que resulta que es Tom Savini.
Sí.
Y no lo sabía, y ya por ahí dije, me encanta, me encantó ese momento, ¿sabes? Porque dije, bueno, es una película que a mí, por ejemplo, me ha entretenido, me parece una película que me gustaría que la pusieran en Antena 3 los sábados, por ejemplo, porque por lo menos me entretendría. Y bueno, está Tom Savini y luego el vampiro guapera, el hermano de Kiefer Sutherland, que salía en la primera, en Jóvenes Ocultos. Y a mí era una película que, lo que te iba a decir, pese a que yo tenía las expectativas muy bajas, pues mira, ha terminado entreteniéndome. No es una película que quizás volvería a ver, pero si quieres pasar un ratito entretenido, pues merece la pena.
Muy bien, vamos a ver qué opina Ivalia.
Bueno, pues a mí la verdad que no me ha gustado. No, la verdad que no. Y pocas veces soy tan extrema, pero no, la verdad que no. Sí es verdad que por rescatar algo bueno, si tiene algún punto en el que consigue pasar de un extremo y un puntito de humor y aceptable, bien, pero me parece la típica peli arquetípica. Si decía que con el baile de los vampiros, viendo alguna escena, me quedaría un domingo tarde viéndolo, esta es la típica que vería si no tengo otra opción, la verdad. Es una historia muy, muy básica, muy de película americana. Los vampiros muy arquetípicos y luego mezclados con el mundo del surf y mezclados para aquí. Me ha costado un poquito, es muy predecible también. Pero bueno, es eso, para verla, para entretenerte, pero tampoco la volvería a ver.
¿Y conocías Ivalia o habías visto la primera entrega?
No, de hecho son este tipo de películas que pasan desapercibidas, que justo lo comentábamos la semana pasada, y que luego sorprenden, pero esta, por ejemplo, no ha sorprendido. No conocía ni la primera ni esta, y hay que ver también que para haber pasado 10 años, que tampoco es tanto, sí se nota cómo pasa el tiempo en las películas y, no sé, en la imagen, en todo un poco, pero bueno, lo que es la historia, que es a lo que vamos, no me termino de enganchar. Pero bueno, una peli para pasar el rato, que también tiene su momento.
Perfecto, pues vamos a ver qué opina Anka.
Pues querido Salva, yo he de admitir que la original no la pude ver porque los 80 fueron unos años muy locos, pero he hecho un esfuerzo por ti, por el programa, para ver esta segunda parte. Y realmente, para comenzar hablando de esta película, habría que decir que es una buena metáfora de cómo intenta beber de la sangre de su mítica predecesora. Debo decirle a Almu que si sale Tom Savini es porque el director de esta secuela de Jóvenes Ocultos es el director de la tercera película de Abierto hasta el Amanecer, en la que sale Tom Savini como Sex Machine. Quiero también destacar el subtítulo de la película en España, Jóvenes del Sur, porque para mí, que no había
disculpa,
visto...
Disculpa, Anka, creo que te has equivocado. Jóvenes del Sur, no, Vampiros del Sur.
Eso, Vampiros del Sur, disculpa, sí. Mi memoria, Vampiros, Jóvenes Ocultos, Vampiros del Sur, sí. Disculpa. Bueno, me resulta cuanto menos llamativo el tema del surf, porque investigando los nuevos medios en internet, yo cuando vi Jóvenes Ocultos, Vampiros del Sur, dije, esta película me recuerda a otra película del año 91 llamada Le llaman Body.
Correcto, sí.
Y resulta que a Le llaman Body dijeron que era una versión de Jóvenes Ocultos 1, pero sin vampiros. Con lo cual me resultó curioso que al final hicieran un mix.
Qué interesante, de verdad, Anka. Tú fijaros, que ha estado ella ahí buscando las conexiones. De verdad que me tienes impresionada. Me tienes living, de verdad, a tope. Pues yo, a ver, no va a ser la película, evidentemente, no va a ser la película de mi vida. Sí que, como he dicho antes, me lo he pasado mucho mejor con esta secuela. Yo no la había visto. Y tal vez es lo que comenta Anka, ¿no? Claramente bebe mucho de su predecesora. Y quizás, como la anterior, la original, a mí me gusta mucho, yo creo que esta segunda parte sabe mucho a la original. Y eso está muy bien. Eso está muy bien porque es una secuela, yo creo que digna, ¿no? No han digamos, profanado lo que es el concepto original, ¿no? Y Jóvenes Ocultos, las características, ¿no? que tenían, pues era un poco romper la idea clásica del vampiro, el vampiro con capa, el vampiro escondido en un castillo, sino que lo acercaba un poco, pues, a la idea, pues, más moderna, más adolescente. La idea también traerse, aunque eso es muy típico, ¿no? Del vampirismo gótico, la idea del vampiro seductor, pero adaptarla a lo que es la juventud, a lo que son los jóvenes, ¿no? Entonces me parece siempre muy interesante estas películas porque es como un poco una versión juvenil y urbana del vampirismo y es muy sexy. A mí me ha gustado. Sí que es cierto que se nota que es una película directa para DVD. Por ejemplo, los actores, los hermanos protagonistas, pues ella viene de... Yo la he visto en The OC, una serie que había de adolescentes hace unos años. Él viene de la cuarta entrega de American Pie, que también era un subproducto directo para DVD. Así que bueno, tal vez se nota, ¿no?, la falta de presupuesto. Sí que coincido con Ivalian, que a lo mejor el guión es un poco escaso, acaba volviéndose un poco predecible. Pero bueno, es simple, pues como comerte un perrito caliente, lo disfrutas. Es un poco fast food, digamos, de cine de terror y me ha entretenido bastante.
A mí me parecía, Salva, que estaba viendo un videoclip de los 90.
Sí.
Es que totalmente tenía, yo no sé, tenía hasta la luz. Y luego la chica, la hermana del protagonista... Me cae un poco regu, en esta película. Es que es como, no sé, es que es como muy adolescente, ¿verdad? Se enamora, sí. Luego tiene una relación. Es que es como poco creíble ese amor que le da por el vampiro y no sé, no a mí, por ejemplo, la chica no me convence mucho. Bueno, y el hermano en esa primera escena, esto no es spoiler porque, bueno, cuando empieza se puede ver ese momento de tetazas. Que se liga una chica y entra al cuarto de baño y empiezan a la chica ahí a hacerlo en el cuarto de baño, no sé, dije yo, hostia, ¿qué ha pasado?
Sí, mucho humor adolescente para adolescente y casi casi hecho por adolescente, pues, no sé muy bien, no lo será, pero casi que pareciera, porque es todo como un mundo de tacos de aquí, de mira como molo, de que la verdad que sí. Yo es que en cuanto a vampiros adolescentes, para mí mi hito y con lo que yo crecí, con lo que yo me enamoré del género de vampiros, no fue una película, fue una serie que fue Buffy cazavampiros. Entonces me gustó tanto, estaba hecha con ese sentido del humor, que la comparo mucho con eso, tanto películas como series. Y es verdad que después también, ahora que nombró Anka lo de Le llaman Buddy, yo vi esa película y ahora que lo nombró, sí noto cierta conexión, hombre, por el mundo del sur, pero sí también por ese colegueo, ese grupo donde uno destaca, esas relaciones entre ellos. Si es verdad que era que lo nombra, me da que pensar.
Gracias, Ivalia. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que esta película no innova en la fantasía vampírica, que repite leitmotivs de la primera parte. Tiene tópicos, chicas sexys, personajes muy planos, sobre todo femeninos, y cosas de moda de finales de la primera década de los 2000. Lo único que rescataría es el personaje de Corey Feldman, ese Edgar Frog, tan autoparódico, ese cazavampiros que además hace tablas de surf, que no sé si lo sabéis, pero tiene una tercera parte con su hermano de la primera parte de Jóvenes Ocultos, llamada La Sed. Jóvenes Ocultos, The Thirst.
Eres una enciclopedia, Anka. ¿Me la estás dando? Vamos.
La quiero ver, Anka. Yo no la he visto, pero sé que existe. Además, no sé si alguna se ha dado cuenta de que hay una escena post-créditos en esta película.
Sí, querido, lo sé, porque...
Qué bueno.
Corey Feldman tenía un dúo cómico, llamémoslo así, sí, con Corey Haim, que nacía del hermano pequeño del protagonista de Jóvenes Ocultos. Y el pobre Corey Haim fue un actor venido menos, entonces se quiso recuperar su figura como el hermano Emerson que Corey había perdido, Corey Feldman, este Edgar Frog, este amigo que había perdido, y al final de la película habían metido una parte en la que Emerson volvía, porque él le nombra durante todo el film recuerda a su amigo, y él vuelve, y resulta que está intentando matar a un vampiro, con lo que como un intento de llegar a otra secuela de esta secuela, pero sinceramente me pareció muy carente de interés.
De hecho, fijaros la conexión y el enlace con lo que comentábamos de Roman Polanski, que casualmente los dos Corey también hubo, ellos eran niños de Hollywood y bueno, pues también hubo una historia negra, no voy a matizar mucho en ello, pero hubo también una historia negra de abusos, que fue lo que hizo que este Corey, que perdió la vida, el que murió, pues según comentan es porque no llegó a superar todas las animaladas que algunos directivos y productores de Hollywood hicieron con estos dos niños.
Madre mía, vaya salvajada. La verdad que te vas enterando con el tiempo y son cosas que afortunadamente han salido a la luz, y afortunadamente, porque creo que el silencio es una losa muy pesada y algo que hace que todo se siga que siga ocurriendo, y seguirán saliendo afortunadamente. Pero vamos, te quedas a cuadro, porque cualquier cosa que puedas ver en una película, te das cuenta que en la vida real, muchísimo peor.
Yo quería preguntarle a Anka, no sé si me lo vas a poder responder o no, me ha sorprendido en la película cuando comentan que el tema de las estacas, que es un mito, que cualquier cosa afilada que atraviese el corazón, valdría.
Pues la verdad, querido, intento saber lo mínimo de esos temas. Yo mantengo un perfil bajo porque me da mucha, mucha aprensión esos temas. Intento que nadie sepa, desde el anonimato intento que nadie sepa que soy vampiro y con qué se me puede matar. Así que no será la noche en la que te lo cuente.
¿Y cómo es tu día a día? ¿Estás trabajando en algún sitio? ¿Vives de riquezas anteriores? ¿Cuál es el día? ¿Vas al Mercadona como los demás? ¿Cómo es el día a día de una vampira?
Pues mira, querido, yo tengo ciertas personas que me atienden, tengo almas caritativas, amantes de los vampiros, que con su corazón entero me ayudan y me salvaguardan. Yo procuro salir de noche, intento hacer vida, intento hacer lo que yo amo, entiende que con tantos años una tiene que hacer lo que le apasiona, y yo salva. Me voy a la hora golfa, me meto en la sala de cine, intento escuchar esas almas mientras ven la película, mientras imaginan, mientras dentro de su cabeza reconstruyen historias, fantasías que adoran, que quieren escuchar para alejarse de su realidad. Y en ese momento me siento más humana.
Interesante. Lo que no me ha quedado muy claro, Anka, es que entonces esta película te ha gustado.
Pues la verdad, querido, en un principio temía por la película, porque como decía, no sé si Valia o Almudena, no había ido con muchas expectativas a ver el film. Y en realidad dije, Anka, si vamos a ver esta película, vamos a verla hasta el final y vamos a valorar lo bueno, lo malo y lo regular. Entonces, como ejercicio de película de vampiros adolescente, le vamos a dar un pase. Pero a mí personalmente me ha gustado solo para poder reírme de ella. Y quisiera decir una anécdota, porque vosotros sabéis que Schumacher dirigió la primera parte de Jóvenes Ocultos. Sí. Sabéis que el título original es Lost Boys, los chicos perdidos, los niños perdidos. Pues resulta que la película quería ser para un público más joven y se pensó en hacer una versión de Peter Pan vampírico. Por eso los vampiros no podemos envejecer, porque somos los verdaderos niños de este mundo.
Qué bueno, es decir, que realmente el título Anka tiene que ver con una idea descartada.
Exactamente, Salva, con una idea que no se llevó a cabo, pero que llevó a esta película un poco más, no adulta, joven adulta, como dicen los americanos. Y también otra anécdota, sabéis que Schumacher, que dirigió una de las películas más olvidables de Batman, quiso hacer una segunda parte de Lost Boys, llamada Lost Girls, Jóvenes Ocultas, sobre una pandilla de jóvenes motoristas adolescentes vampiras.
¡Oh, qué bueno!
Hubiera estado bien, sí, sí. La verdad es que sí. No sé, Almudena, si quieres destacar algunas otras cuestiones sobre esta película.
Estoy totalmente embobada con Anka, ¿sabes?
Sí.
Hemos hecho un buen fichaje.
Creo que lo está diciendo absolutamente todo, pero es que estamos escuchándola embobada, pues yo por lo menos.
Gracias, querida, es parte de mi magia. Acabaré hipnotizándote.
A mí me queda una pregunta para Anka, que no sé si será un poco atrevida, pero bueno, entiendo que si te quieres mantener en el anonimato, Anka, a lo mejor es peor que preguntarte la edad, pero bueno, te quería preguntar de qué te alimentas.
Querida, la verdad es que es una pregunta complicada, porque no soy una vampira al uso, intento empatizar con mi alrededor y entenderás que cuando uno empatiza no se puede comer a su alimento, con lo cual procuro pedir sangre sintética a Japón, China, países asiáticos que están mucho más avanzados que nosotros, pequeños insectos, algún mamífero, pero procuro que no, querida.
Muchas gracias, Anka.
Yo me gustaría preguntarle a Anka, ¿cuál es su vampiro o personaje favorito que haya visto en el cine, o no solo en el cine, en la serie?
Pues la verdad es que cuando salió este libro de Anne Rice, no recuerdo el nombre en castellano, ¿me lo recordáis?
¿Crónicas vampíricas? No, ¿entrevista con el vampiro?
Entrevista con el vampiro, exactamente. Yo sinceramente me enamoré del personaje de Brad Pitt, me enamoré no solo porque Brad Pitt es genuino y es completamente alimenticio, como decirlo, sino por ese alma atormentada, esa frustración, esa controversia que dije, me están plasmando este joven atormentado, cansado de la vida, cansado de su propia naturaleza. Quizá es mi personaje, uno de mis personajes favoritos del mundo vampírico.
Yo coincido con Ivalia en que a mí una de mis series favoritas de mi adolescencia es Buffy Cazavampiros. Le tengo también un cariño, Ivalia, enorme.
Sí, sí, serie. Sí. Y ahora que Anka hablaba de Brad Pitt, para mí esa imagen era Ángel. Entonces, el que hacía de vampiro también atormentado. Y claro, te coges de adolescente y tú que necesitas a cuidar lo que ganas a... Y yo creo que ese es lo que tiene el vampiro que atrae. Ese aura enigmática de algún peso que tiene arriba, atormentado con su propia naturaleza, como dice Anka. Pero bueno, la serie, porque fue brutal, brutal, que todavía a día de hoy la veo y me engancha y me enamora.
¿Te has enterado, Ivalia, que están preparando una nueva versión?
No, yo me quedé en que cuando terminó la serie continuó como un cómic y empecé a leerlo, pero no, quizás por la manera, el tipo cómic no me atrae tanto. Sí. Y yo sí, lo que me enteré es que querían hacer una película. ¿Puede ser eso?
Una serie, están pensando en hacer una serie. Ha tenido también cierta polémica porque, bueno, pues a diferencia de lo que comentábamos, que Jóvenes Ocultos 2 tiene mucho la esencia de la original, aquí es como que le quieren dar la vuelta. De hecho, Buffy ya no sería la típica rubia popular, sino que tendríamos a una actriz afroamericana haciendo de Buffy. Van a haber como muchos cambios. Imagino que por adaptarlo un poco a una, pues eso, una sociedad más integrada y más interracial.
Ah, pues no sabía, será una especie de reboot, entre comillas, de la serie. Sí había escuchado de la película, pero yo creo que aquello fue un rumor por tanta expectativa que había de si se hacía, si no se hacía, un poco como el reencuentro de las Spy Girls que estábamos todos esperando, pero al final fueron rumores y ya está. Que por cierto, ya como hoy estamos hablando de escándalo, también el actor que dio vida a Ángel no se libró de algún escándalo y alguna acusación de acoso en este caso. Sí. Por una compañera de la otra serie de Bones.
No me digas, pues no me había enterado yo de eso.
Sí, así que se me cayó un mito un poco con lo que yo tenía ese actor, pero bueno, ahí quedó. Creo que al final no llegó a más, se quedó ahí, pero bueno. Pero sí, sí pasó.
Sí que pasó, vaya.
Jo.
Pues sí, la verdad es que hemos tenido aquí un popurrí de temas bastante, bastante interesante.
Interesantes y vamos, y unidos por algo que, bueno.
Chicos, me gustaría añadir algo en cuanto a los reboots.
Sí.
Porque habéis hablado de reboot de otras series como Buffy. Y bueno, también va a haber el reboot de Sabrina. Pero os habéis dejado el reboot que está relacionado con esta crítica de hoy. Que se estaba pensando hacer un reboot de Jóvenes Ocultos, en el que en cada temporada iba a haber un grupo de jóvenes vampiros durante una década. Iban a empezar por los 60, iban a seguir por los 70 y a los 80 iban a alejarse de la película completamente, y la última temporada iba a estar basada en el futuro, pero desgraciadamente la cadena CW no ha aceptado todavía la producción de la serie.
Qué interesante, pues igual hubiera sido una historia muy curiosa. Me imagino que también lo harían por el éxito de otra serie de vampiros. No sé si la llegaste a ver, Anka, que se llamaba aquí en España Crónicas Vampíricas y en América The Vampire Diaries, que iba de dos hermanos, Stefan y Damon, creo que se llamaban.
No sé la si... conozco, pero realmente no era para mí, Salva. No estaba yo en ese momento de mi vida para ver ese tipo de serie, pero le procuraré un visionado.
Muy bien, muy bien.
Yo, una de las series que más me ha gustado, que True Blood, ¿no os acordáis de ella?
Por sí, porque me estaba acordando de ella ahora cuando mencionó la de Crónicas Vampíricas.
Claro, es que True Blood es un poco... Crónicas Vampíricas es como demasiado... Para mí siempre fue un poco más pastelosa, aunque bueno, sí. True Blood también tiene de todo, pero True Blood fue la serie esa que a mí me consiguió enganchar, aunque es verdad que Suki pues al final termina cansando un poco, la protagonista... Pero es una buena serie de vampiros y seres del inframundo y seres mágicos en general.
Comentaba...
Sí, yo empecé a ver Crónicas Vampiras, creo que fue, empecé el primer capítulo, pero me pareció muy intensa. Demasiado intensa incluso para ser de vampiros y muy telenovela. Pero sí es verdad que la otra, empecé la de True Blood y ahí la dejé un poquito en el aire, pero sí me gustó más, así que igual la retomo.
Yo me la veía todos los veranos, chicos, porque imaginad, tantas horas de sol, cuando cae la noche y el asfalto aún está caliente. Mis veranos eran noches de visionado de True Blood con Suki, con sus vampiros tan sexuales, tan neuromantizados, tan sureños. Esa banda sonora me encanta.
Ya que hablas de sexualidad, Anka, es cierto, entonces, que los vampiros... ¿Utilizáis la sexualidad o la atracción o la seducción para conseguir vuestros fines?
Sí, querido, pero ese es un tema muy controvertido, porque se ha tomado muy a la ligera. Y en realidad, entre las enfermedades de transmisión sexual, porque la sangre igualmente pasa por el riego, ¿entiendes? Y creo que no se puede utilizar a un ser. Yo cuando afortunadamente puedo tener sesiones de terapia con una terapeuta de vampiros por la noche, hemos trabajado mucho en eso, en no utilizar al ser humano como alimento, de que si lo hacen sea voluntariamente.
Porque que nos hayas contado hasta el momento, has hablado antes de una relación que mantuviste con una profesora.
Sí, querido, una profesora muy, muy interesante, corría el año 70. Ay, lo que me enseñó esa mujer no lo vi yo en 100 años.
Entonces, si antes me has hablado de Vega Pitt, ahora me hablas de mujeres, digamos que eres un vampiro bisexual.
Querido, yo soy muchas cosas, no sabría definirme en una.
Bueno, que me voy mucho para el salseo, me voy aquí a la prensa rosa. No sé si Almudena y Valia quieren, antes de que nos despidamos, aunque la vamos a tener en otras ocasiones, quieren comentarle algo más o preguntarle algo más a nuestra grandísima fichaje, ¿no? Que es Anca. Te doy paso, Almudena.
Yo quiero saber si Anka alguna vez se ha alimentado, porque claro, a día de hoy estás diciendo que te alimentas de sangre sintética, pero seguramente en algún momento hincaste el diente a alguien.
Sí, querida, sí, lo sabes como mujer igual que yo, que no puedo, no puedo. Ah, la tentación es tan grande, querida, y sobre todo en los primeros años cuando era joven, cuando era más ágil, más fuerte, cuando tenía, me rugía algo esa pulsión en el cuerpo, y ahora pasados los años intento controlarlo, pero no siempre es posible, querida, por eso me atraen tanto los personajes atormentados, porque es muy difícil luchar contra lo que una lleva dentro.
Vamos a darle paso a Ivalia.
Sí, hombre, es que se me ocurrirán mil preguntas, pero bueno, la más ahora, volvemos a hacer referencia que no quieres decir la edad, pero sí te noto como un poquito hastiada. No sé si pudieras elegir, elegirías la mortalidad.
Sinceramente, querida, he decidido aceptar mi vida como ha venido. Y mi vida es una no vida, pero también una no muerte. Con lo cual, he decidido aceptarlo. He decidido vivir en este momento, vivir este presente que me ha tocado vivir, porque ni yo soy tú, ni tú eres yo. Con lo cual, cada uno tiene su camino.
Muy bien.
Bueno, pues por último, no sé si Anka quieres estar respondiendo a lo que te preguntamos, si tú misma por iniciativa propia quieres decirle algo a los oyentes del programa y a todas las personas que te están escuchando.
Bueno, quiero agradecerte la oportunidad, Salva. También quiero agradecer a mis dos compañeras porque han sido magníficas, han sido un muy buen apoyo. Gracias por aceptarme. Y gracias a todos los espectadores, a todos los oyentes, porque mi voz ha llegado hasta ellos y un poquito de ellos va a llegar hasta mí.
Bueno, pues yo lo último que quiero comentar antes de que nos vayamos, porque para ello es una de las cosas, una de las novedades de esta temporada, es que como ya sabéis existe una cuenta de Instagram de Noches de Miedo donde podéis comentar vosotros vuestras impresiones sobre las películas que vamos a ir tertuleando. Como ya sabéis, yo voy subiendo los pósters de las películas y vosotros en comentarios vais dejando las opiniones. Hoy lo he dejado para el final, quería saber primero qué opinaban las colaboradoras de esta noche, así que bueno, vamos a escuchar las opiniones vuestras, la de los oyentes, para saber hasta qué punto son parecidas a las que hemos comentado aquí esta noche. Vamos a comenzar, si os parece, con el baile de los vampiros, ¿vale? Y tenemos dos comentarios. Uno es de Rubén Herreros, que dice, simpática película de vampiros que sin llegar a ser terrorífica está Uy, la batería. Perdón, qué fallo técnico. Que se me acaba la batería y no puedo contarlo. Esto me recuerda a cierto momento con el Candy Crush de Almudena, que nunca... que nunca lo olvidaré, Almudena.
Porque lo estaba pasando mal y lo sabes. Se colaban muchas cosas y a mí me daba mucho miedo.
Esto como el tuit ese de "no te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena", pues igual. No te lo perdonaré jamás, Albudina. Que se me puso a jugar al Candy Crush mientras estábamos tertuleando, ¿qué os parece? Muy fuerte.
Que se colaban cosas, y como yo me ponía muy nerviosa cuando se colaban cosas, porque Salva, se colaban muchas cosas, tienes que reconocerlo. Yo, mi forma para relajarme era como hacer otra cosa, pero yo estaba escuchando, pero era una forma de decir, no me voy a acojonar porque si no me pasaba noches sin dormir.
Te entiendo, Anu. Yo hago lo mismo. Yo siempre que veía Cuarto Milenio o veía alguna de estas, la pasaba y veía Quién o quién viva o algo como para rebajar la tensión, porque si no llegaba a unos límites, sí que te entiendo.
A mí también me ocurre, por muy vampira que sea, que cuando se te mete algo en la cabeza que te pone el cuerpo como loco, no puedes evitar ponerte otra cosa.
Bueno, pues como os comentaba, Rubén Herreros dice que El baile de los vampiros es una simpática película de vampiros que, sin llegar a ser terrorífica, está muy bien ambientada y te hace pasar un rato agradable. Por lo tanto, sería una opinión bastante similar a las vuestras. Sergi Q dice: una de mis películas favoritas, no, preferidas, perdón. No es terrorífica, pero el señor Polanski es muy grande. Imagino que a los fans de Polanski no les habrá gustado mucho que estemos hablando más de la Crónica Negra, digamos. En cuanto a Jóvenes Ocultos 2, tengo Elpo, dice: me gustó la primera en su día, intentaré verla a ver si no decepciona, es decir, no la he visto. Kurham 1977 dice: aburrida hasta decir basta, la peor de las tres. Valkyria dice: uy, solo he visto la primera, me pondré las pilas. Y Chris Crash 92 dice: no sabía que había una segunda parte, yo vi la primera de los 80, una película que me gustó bastante, aunque sea más de risa que de miedo. Pero Sutherland lo borda. Y bueno, Sexy Saxophonist, un mito. Bueno, pues estas son las impresiones y, como ya sabéis, iremos subiendo los pósters de las siguientes películas que vamos a tertuliar en Noches de Miedo. Y además hay películas que están ahí en el Instagram de Noches de Miedo que aún no hemos tertuliado y que aún podéis volver a... aún podéis dejar vuestras opiniones, porque poco a poco las iremos comentando todas aquí en el programa. Chicas, como siempre, un placer. Bienvenida, Anka, a Noches de Miedo.
Muchas gracias.
Muy contento, Ivalia, de tu segunda participación y que sean muchísimas más.
Sí, yo encantada de conocer a Almu y también a Anka. Privilegio total.
Contentísimo, lo sabes, Almudena, cada vez que regresas para mí es una fiesta.
Bueno, pero porque me quieres un poco, Salva.
Muchísimo, y lo sabes.
Chama el cariño. Y muy contenta, la verdad, muy contenta de estar con Anka y con Ivalia. Ha sido chulísimo estar con ellas, la verdad.
Muy bien, muy bien. Por último, recordar a los oyentes que en Amazon están publicadas mis dos novelas de terror, que yo creo que es un género que os puede gustar a los amantes de Noches de Miedo. Una es The Amosville y la otra es Frecuencia Paranormal. O mucho más sencillo, en Amazon ponéis Salva Valero y aparecen mis novelas. Nos escuchamos muy pronto, así que muy buenas noches.